De las consecuencias de la pandemia por el coronavirus en la República Argentina es que muchas empresas tuvieron que dejar de trabajar obligatoriamente, ¿no? Esto es algo que desde el gobierno se escribió así a través de los decretos de necesidad y urgencia. Pero también para proteger el trabajo de los empleados, el gobierno decretó la prohibición de los despidos sin causa, despidos como consecuencia de este parate, y sin embargo algunas empresas avanzaron con esos despidos durante este tiempo. En ese sentido, hubo algunas presentaciones judiciales en la República Argentina que han tenido fallos para obligar a reincorporar a los empleados que habían sido echados. Uno de esos fallos se dio justamente por una presentación hecha aquí en la provincia de Misiones a través del estudio de abogados de Valeria Sosiuk, que está en comunicación con nosotros ahora. Valeria, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Valeria, ¿esto se dio hace cuánto? Hace unos días atrás, ¿no?
Sí, el fallo fue del martes de la semana pasada.
Ajá. ¿Y el fallo qué dice básicamente? Que obliga a la empresa que despidió al trabajador a que lo reincorpore.
Sí, en realidad, justamente te corrijo, Gustavo, viste que el decreto 329, el cual habla de la prohibición de los despidos, dice que no se puede despedir sin causa al trabajador.
Claro,
el tema es que casi todas las empresas que despidieron en Misiones, por lo menos, que es lo que uno conoce, invocaron causas.
Ah,
entonces, y eso, por eso fue tan novedoso.
Como para tratar de sí, saltar el decreto, dicen.
Sí, entonces son, pero ¿qué pasa? También, yo siempre digo a mis clientes, tu empleador te puede despedir cuando quiere, pero en realidad la ley lo priva en ciertas cuestiones con una pena, que en este caso sería la nulidad del despido, o con una sanción que sería el cobro de la indemnización. El tema que al despedirle con causa al trabajador le dejaba vedado de esa protección elegida por el presidente mediante un decreto.
Claro.
Pero ¿qué pasaba? Eran causas que eran muy muy genéricas, causa a nosotros el derecho nos pide que para rescindir un vínculo laboral tiene que ser una causa justa. O sea, que esa causa justa tiene que causar una injuria en la empresa para que sea esa justa directamente esa causa.
¿Qué puede ser, Valeria, una causa justa? Para conocerlo también, de paso. No sé.
Yo, por ejemplo, a mis clientes, lo que es la parte de conducción, o sea, una causa justa es que vaya a un chofer con ebrio, por ejemplo, que había o consumiendo algún tipo de estupefaciente.
Con el vehículo de la empresa, un chofer en malas condiciones, básicamente.
Sí, por ejemplo, una causa justa no sé qué.
El robo.
El robo, que ese mismo chofer, no sé, le toque la cola a una pasajera. Es feo decir así, pero la realidad, ¿viste? Son cuestiones, o sea, son hechos graves que hace que por la moral misma no se pueda continuar con la relación laboral. En este caso puntual, y ahora hay otro grupo grande que también hizo lo mismo y que ya se presentaron varios amparos, fueron un poco más prolijos nomás las redacciones de las cartas de documento, pero en el grupo, ¿qué pasaba? Eran muy genéricas en las causas. Por ejemplo, decía, clientes o trabajadores con 16 años de antigüedad y agarraban y ponían, hemos evaluado el último mes, usted no cumplió su desempeño. Viste, como todo muy genérico, muy, nos decía día y hora en la cual yo no te cumplí el trabajo. Eso nos pide el derecho. Que el trabajador, el día que se rescinda el contrato, sepa por qué hecho puntual se rescindió su contrato.
En este caso,
por eso fue tan novedoso, perdón, sí, que a nivel nacional se repercutió y hoy, después, al día siguiente, ya salió en Santa Fe otro fallo, invocando nuestro fallo, porque todos los doctrinarios del derecho laboral decían, dejaron libradas a los despidos con causa. Entonces van a empezar a despedir con causas imaginarias, dice un jurista muy conocido, con causas imaginarias, como lo que se le venga en la cabeza, te despido. Y tampoco eso es justo. Lo que se intentó con el decreto se privó a los empleadores de despedir bajo la conservación del vínculo de trabajo. En la conservación del empleo, que la gente siga teniendo salario, que siga teniendo obra social, al despedirlo lo dejan privado no solamente de su trabajo, sino de la fuente de ingreso y de la obra social, que en este caso ahora la necesitamos más que nunca.
Está bien. Este fallo es de la justicia misionera, ¿no es cierto, Valeria?
Sí, sí, fue dictado en el juzgado número 2 de la ciudad de Posadas, el doctor Manzini, y
Perdón, es sobre un empleado que había sido despedido de una concesionaria de autos, ¿no?
Así es, está bien. Así es.
Ajá. Bueno, y contame más.
Salió a las 12, el fallo, a las 12 y media ya estaban todos los medios nacionales, no sabemos cómo, y en todos los foros de derecho laboral, y bueno, a partir de nuestro, fue el primer caso a nivel nacional.
Claro, la nota la tomó incluso el periodista, reconocido periodista Ismael Bermúdez del diario Clarín, la publicó como un nuevo fallo que obliga a reincorporar un empleado público, efecto del decreto nacional, ¿no? Y ahí menciona todos los detalles de esta cuestión. Valeria, ¿es verdad que con este señor que había sido despedido de una concesionaria, habían sido despedidos otros tantos compañeros de trabajo que decidieron no iniciar ninguna causa? El único que se animó fue este. Y bueno, no. ¿Cómo es la historia? A ver.
Sí, sí, sí. Son 18 despidos hasta donde tengo conocimiento. Ajá. Nosotros en el estudio tenemos un grupo grande de trabajadores que defiendo. Tienen dos o tres estudios jurídicos acá en Posadas. Y yo, hasta donde tengo conocimiento, están todos presentados en la justicia. El tema que, en este caso puntual, la justicia me lo resolvió en 3 días.
Ah, mira. Cada presentación...
Por ser una acción, porque yo presenté como una acción expedita, o sea, es una acción rápida. Sí. Es famoso que se suele decir vulgarmente un amparo. En realidad se llama autosatisfactiva, pero viste que uno dice voy a presentar un amparo a la justicia. Bueno, es parecido a un amparo, para que nos entiendan. Y lo que tuvo este caso es que nos resolvieron en 3 días. Y a partir de ese fallo, se presentaron todos los colegas, y bueno, yo misma a mis otros clientes, por conexidad se llama, o sea, pidiendo que a partir de ese fallo fueron presentándose todos las personas que querían su reincorporación, porque hay gente que se fue muy ofendida después de 15 años de que te inventen una causa, hay gente que no quiere volver a trabajar, entonces no quiere su reincorporación y después va a pelear su indemnización. Uh-huh. El tema es que nosotros ahora la justicia la tenemos vedada, solamente está trabajando para cuestiones urgentes, y lo que sería el cobro y la indemnización de la gente que no quiere su reincorporación, y eso va por un juicio ordinario, o sea, ¿qué quiere decir? Que el día que se levante la feria judicial y recién empieza el trámite.
Y los juicios suelen ser...
un año.
Sí, hay que esperar bastante, hay que aguantar en este tiempo complicado, sí. ¿No?
Nosotros lo que queríamos era, en este caso de Espinosa, el trabajador, lo que queríamos era la reincorporación. O sea, nosotros queríamos que quede nulo ese despido. Por eso fue que es que tanta trascendencia tuvo. Acá no hay plata de por medio. O sea, acá lo que se pide es la conservación del puesto. Entonces, al tener que reincorporarlo, él vuelve a cobrar su sueldo, por supuesto.
Entiendo. Valeria, ¿y sabés, más allá de estos casos que vos tenés, ¿sabés si se está dando de manera general, de manera masiva, en otros rubros, despidos así de trabajadores con causas, como lo manifestabas, un poco amañadas, causas un poco inventadas?
Sí, yo sé también de otra empresa grande que hizo eso, y me... Tengo también varios de los chicos en el estudio.
¿De qué rubro?
El tema...
¿De qué rubro?
Colectivos.
Empresa de colectivos, mira vos.
Empresa de colectivos.
Ajá. ¿De larga distancia? ¿De larga o de media, de urbano, de qué?
Es del mismo grupo. Urbano.
Ajá.
Y muchos también.
Ah, vos sabés que...
Para 20, 22 años de antigüedad.
Para, hagamos un punto ahí, Valeria. Me han dicho, esto lo digo yo, no lo pongo en boca tuya. Me han dicho que como consecuencia de la reducción de frecuencias de colectivos, porque debido a la cuarentena viajaba mucho menos gente, empresas del transporte urbano de la ciudad de Posadas, que es básicamente una empresa grande, uh-huh, ha despedido una cantidad de trabajadores. ¿Es así? ¿Eso vos te llegó el mismo dato?
En realidad, por lo menos las cartas, documentos que yo vi, son con invocación de causa y causas inventadas. Uh-huh. Que subió, casi todas son iguales, te cambian el día y la hora y el interno del colectivo te dice que subió un inspector que pidió el pasaje a un pasajero y que no tenía relación la serie con el boleto que tenía la pasajera. Y yo en mi descargo yo digo, pero si ahora ya no se usa ni pasaje, el 90% viaja con SUBE, ¿viste? Entonces, por lo menos ahí hay una invocación de una causa puntual, porque ahí te dice día, hora, y es un poco más discutido en este tipo de medidas. Pero el tema es que acá es muy importante cómo juega el juez a prima facie, se dice en el derecho, o sea, cómo se adelanta el juez y leer una carta documento y dice, no, una persona con 20 años de antigüedad, esto no es una justa causa para despedirlo y dejarlo privado de su remuneración y de su obra social.
Claro, especialmente... Entonces, especialmente...
Necesitamos esa jurisdicción por parte de un juez que claro. También se adelante a eso, ¿viste?
Especialmente, Valeria, cuando no hay antecedentes de malos comportamientos o incumplimientos del trabajador, suspensiones y demás.
Más que nada porque el derecho del trabajo, nosotros tenemos un montón de sanciones disciplinarias anteriores al despido. Entonces eso también era otro de mis fundamentos en la demanda. Si no le gustó o no, mi cliente no venía trabajando bien, los hubieras suspendido, no lo hubieras echado, le hubieras hecho un llamado de atención. O sea, tenemos un sistema disciplinario anterior al despido. El despido es una consecutiva de 5 o 6 llamados de atención, suspensiones, y no es vista así de la manera directa como lo hicieron.
Claro, salvo
te hablo con respecto a la reducción.
Claro, salvo esos casos graves que mencionábamos antes, de robo.
Sí, bueno, son injurias graves que no se puede proseguir la relación laboral.
Claro.
Y el tema de las suspensiones. Todavía, justo hace un ratito estaba hablando con la gente del Ministerio de Trabajo por ese motivo. En realidad, el decreto también prohíbe la suspensión por fuerza mayor, dice, o falta o disminución de trabajo.
Uh-huh.
El decreto también lo menciona, o sea que están prohibidos esos despidos. También en el mismo decreto 329. Lo que se puede hacer, y sí sé que están haciendo, y en este caso empresas de transporte, pero de larga distancia, que creo que son los más perjudicados, porque por lo menos los urbanos están funcionando por lo que es larga distancia o lo que es turismo o lo que es hoteles, que no se sabe, no es que se levanta la cuarentena el lunes y se abre un hotel,
claro.
Dudo.
Sí.
Realmente, o una empresa de turismo que no creo que ya empiece a vender un viaje para Brasil para las vacaciones, no realmente, lo vemos todavía muy lejano, que esas empresas empiecen a operar de un día, porque no es que se levanta la cuarentena y levantas la persiana y vende un paquete al exterior. Entonces, esa gente sí se está reviendo la situación y se está viendo para no dejar a los empleados, o sea, con causas inventadas de despido, se hace una que es, no es una suspensión del sueldo, se llama suspensión, pero es, se llega a un acuerdo con los trabajadores en que se le va a pagar un poquito menos y no se paga las cargas sociales.
Una reducción,
o sea,
como pasó en el con el gremio de comercio, que han acordado que los que no trabajaron durante la cuarentena se les pueda pagar un 25% menos del salario.
Bueno, eso es exactamente, es el 25%, es el 25% del salario, es el 75%, o sea, se ahorra el 25%,
claro,
digamos.
Claro.
El 75% cobra el trabajador, y lo bueno que tiene para la empresa es que sería en concepto no remunerativo. Entonces, al ser en concepto no remunerativo, no pagaría los aportes, y las empresas que tienen muchos empleados ahorran muchísimos aportes en la FIP. Pero eso, esas empresas, las únicas empresas que pueden acudir a ese salvataje, a ese salvavidas, es las empresas que no están trabajando, que son empresas que no están exceptuadas del aislamiento. Las empresas que están trabajando, digamos, que son las que están exceptuadas del aislamiento, no pueden reducir ni jornada ni salarios. ¿Y qué está pasando? No le están pagando los sueldos a la gente.
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Una farmacia no puede reducirle el salario a sus empleados. un supermercado tampoco porque estuvieron trabajando, ¿no?
Un sanatorio de Posadas ayer me pagó el 20% del sueldo a todos los empleados. Sanatorio estamos hablando, que van desde el maestranza hasta el jefe de intervención quirúrgica, digamos, de terapia intensiva. Es terrible. Y la respuesta del sanatorio fue, ahora el gobierno te va a depositar esto que está, la suma esta que dice que van a depositar, pues todavía no, realmente creo que no depositaron a nadie, que es el salario mínimo, el monto de 16.000 y moneda, creo que 16.800, ahora te va a terminar de pagar eso el gobierno. Pero en realidad eso es una ayuda del gobierno a una parte del sueldo. Si la persona cobra 40.000 pesos, vos tenés que, y el gobierno te está devolviendo, o sea, le está pagando 16, la lógica es que los otros 22 pague la empresa.
Claro, claro.
Y eso está pasando, no están despidiendo, están un poco más prolijos, a raíz todo de este fallo, es como que hubo un movimiento muy importante y está buenísimo, y ojalá siempre la justicia sea nuestra, pues yo fui el camino para que la justicia hable, y es muy importante eso, tener esa justicia para en estos momentos críticos, que no tenga miedo a quizás quien está del otro lado y que dé su sentencia acorde a derecho.
Valeria,
lo que está pasando es eso, que no están pagando los sueldos.
Valeria, así como nos están escuchando empleados, nos están escuchando seguramente comerciantes, empresarios y demás. Entonces, quiero hacerte algunas preguntas al respecto de qué se puede hacer o qué no, qué está permitido y qué no. Por ejemplo, si un comercio, bueno, vio que ya no va más la cosa, que tiene que cerrar sus persianas definitivamente, no le queda otra que despedir a sus trabajadores. ¿Qué hace en ese caso? O sea, el despido con indemnización, ¿está bien? ¿Se puede hacer?
No.
¿Tampoco?
Hasta el 29 de mayo, no.
¿Y qué pasa
están
si cierra?
Están prohibidos los despidos.
Pero si cierra el comercio, ¿qué pasa?
Y bueno, el comercio va a tener que presentar, seguramente va a presentar, si es una sociedad, una cesación de pago y una quiebra, y en realidad hasta le va a terminar, el sueldo tiene que estar cobrando el trabajador hasta el 29 de mayo, que es la prohibición de los despidos. Ajá. A partir del 30, ojo, creo que se va a prorrogar esto, el decreto, pues si no el 30 salen todo el mundo a despedir, pero
claro.
Por lo menos hasta ahora tenemos hasta el 29, y que por cómo vemos se va a prorrogar con la misma cuarentena, y el 30, o sea, hasta ahora hasta el 29, vos no podés despedir a la gente. Si vos cerrás tu comercio, por supuesto que si cerrás, la lógica del Ministerio de Trabajo está abierto y se puede llegar a un acuerdo. Lo que hoy le están haciendo hacer a los empleados es ir a renunciar y le están pagando la indemnización por atrás, que tampoco no está bueno ni para la empresa ni para el empleado, porque los dos están perdiendo derechos en esa realidad. Pero esto tiene un tiempo indeterminado, o sea, tiene un tiempo determinado hasta el 29 de mayo. No es que se va hasta fin de año, no se va a poder despedir. Entonces, ¿el fin de esto cuál es? Proteger hasta esta fecha a los trabajadores. Mi respuesta, aunque duele lo que duele, es pagarle algo, por lo menos el sueldo, lo que se pueda. Y sí, después ya cuando se prohíbe se levanta la prohibición de despido, ahí sí, efectualizar el despido o el acuerdo como corresponde por Ministerio de Trabajo.
Bueno, y ahora te pregunto uno con respecto a los empleados. Recién íbamos con respecto a los que emplean, ahora con los empleados. ¿Qué pasa con aquellos que han cobrado, no sé, como decís vos, el 20%, el 30%, el 50% de su sueldo? ¿A dónde reclaman? ¿Cómo hacen el reclamo? Porque claro, muchos van a tener miedo de decir, si me quejo me terminan de echar. Me quedo inclusive sin ese 50% que me pagaron.
Sí, lo ideal, siempre, mi consejo es siempre el recurrir a su abogado de confianza. Realmente el trabajador no puede defenderse solo por una cuestión de que siempre no está en la misma condición que su patrón. Esa es la realidad. Y en todos los rubros, desde el kiosco de la esquina de nuestra casa hasta las grandes cadenas de supermercado, nunca el empleado está en las mismas condiciones que el empresario o la pyme. se tienen que intimar por medio de una carta documento. El otro ente, que es en realidad el que protege a los trabajadores, el ministerio está recibiendo denuncias, entonces se pueden también acercar al Ministerio de Trabajo y el ministerio le va a hacer, si no tienen un abogado de confianza, le va a hacer el telegrama intimándole a que le paguen lo que le corresponde. Esa no es causal de despido. Un despido que viene posterior a un reclamo salarial es un despido discriminatorio para la ley. No se pueden despedir por esa causa. Sí, por supuesto, y la realidad dice que no es lo mismo que vos intime a una SA que no sabe quién es el jefe, al mismo ejemplo del kiosco de la esquina, le tenés que ver la cara todos los días.
Claro, claro. Se entiende.
Esa también es una... La realidad es que, Gustavo, es todo lo que está pasando. Yo soy... hago derecho laboral, defiendo trabajadores. Pero yo no dejo de ser mi empresa. Yo tengo un estudio jurídico, tengo 6 empleados, vengo de familia de empresa. La realidad es que hoy la situación está muy difícil. Y es, si uno es buen patrón y uno habla con su empleado, se llega a buenos acuerdos. Los empleados tienen que también a veces, quizás, si vos estás viendo que tu empresa no está trabajando y difícilmente te pueda pagar el 100% de tu sueldo, tu patrón, entonces también quizás muchas veces vamos a apelar mucho a la solidaridad entre las partes.
El diálogo entre las partes y la solidaridad.
Sí, por supuesto. Ver a las empresas, a mí me da lástima ver a grandes empresas, en lo que es más que nada de transporte, que están diciendo que están por presentar quiebra. Quedan 1.200 empleados en la calle. Y ya cerraron el hotel en Iguazú, que quedaron 50 familias, y dice que se viene la empresa. A uno le da, a mí me da lástima, yo no me pongo contenta como abogada de trabajadores, ¿no? Yo quiero que mi cliente trabaje y que tenga su sueldo, no que se quede en la calle. Realmente da lástima. Entonces creo que va a operar mucho la solidaridad. Porque también, y eso está bueno... Acá me bajo un poco de abogada mala, defensora de trabajadores para los patrones. La realidad es que también todos estos beneficios que dio el gobierno, no llegó a Misiones, a muchas empresas. No dieron los créditos, no dieron. Entonces quizás vos, como si no estás trabajando y estás todo el día escuchando las noticias, decís, ay, a mi patrón le dieron un crédito, ay, me van a pagar el salario mínimo, ay, le van a ayudar con tal cosa. Mentira. No dieron, y doy fe de 8 o 10 empresas que asesoro que no les dieron los créditos. O sea, porque le encuentran siempre una cuestión financiera que no cierra el balance para ellos. Sí. Y los bancos no le están dando créditos.
Hay muchos obstáculos, lo dicen los empresarios que hemos entrevistado, muchos obstáculos que ponen los bancos.
Sí, realmente. Entonces, no le echo la culpa al gobierno en esto, está con toda la buena voluntad, pero quiero o no, el que te tiene que otorgar el crédito va a ser una entidad financiera, y si la entidad financiera tampoco va a perder, ellos no van a perder nada. Entonces, eso también está pasando. Por eso creo que es muy importante que, y ojo, tampoco te regalan la plata, vos tenés que ir a pagar el crédito, sí, eso también. Sí. No es que vos te quedas en tu casa y le pagan el sueldo a tus empleados. Entonces creo que va a privar mucho. En esta cuestión tiene que haber mucha solidaridad y mucha comunicación. Mucha comunicación y salir entre todos adelante para cuidar la fuente de ingreso de todos.
Valeria, gracias.
No, de nada, Gustavo.
Hasta luego. Valeria Sociu, que es abogada del rubro laboral, ¿no? Abogada.